y vamos a estar hablando de esas familias con personas con condiciones especiales.
Eso, Mari, gracias por estar con nosotros.
Un placer estar aquí de nuevo en este día tan bonito y que hace tanto
sol. Sí, claro, mira, empezó como gris.
Empezó como gris, pero ya se alegró. Ajá,
hasta con una lloviznita.
Una llovenilla, un coronado, sí, estaba así.
Bueno, como cielo azul tampoco, ¿verdad?
Pero tampoco.
Pero eso es lindo.
Sí, lindo. Bueno, en este tema, yo feliz de desarrollarlo. Ustedes saben que yo cuando me inicié como psicóloga, me inicié haciendo prácticas en la Centeno Well. Uh-huh. Así que yo me enamoré del sistema. Cuando tuve la dicha de conocer a don Fernando Centeno Well, lo conocí y al mes yo me iba para España, una maestría que me gané una beca, y al mes justamente murió don Fernando. Pero en eso, en el homenaje que le hicimos en la Centeno Well, nunca se me olvidan las palabras que me resuenan y me dice, vea, porque yo le dije, ay, don Fernando, yo le quiero agradecer a usted todo lo que ha entregado por esta institución y demás y su trayectoria. Vea, mamita, me dice, no me abandone nunca a mis chiquitos. Ah, y eso lo llevo en el alma por toda la vida, así que lo llevo de corazón.
Era de corazón que él estaba en eso.
Sí, de corazón. Así que en honor a don Fernando Centeno Well, aquí estoy. Y siempre que puedo, estoy cerca de esta población en particular.
Uh-huh. Sí, porque en familia, bueno, hay muchas que no tienen una persona con alguna condición especial, ajá, y todo bien, pero hay muchísimas familias en Costa Rica, muchísimas, miles de miles, que tienen alguna persona con condición especial, desde físico hasta alguna otra condición.
Y de muy leve a un poco más seria.
A muy severo. Y otra cosa que también va a significar mucho en una familia es si es de nacimiento o fue un accidente, claro, y qué personaje, si es el padre, la madre, si son los hijos, todo eso. Pero tal vez aquí, Vane, voy a como aclarar un mito. Las familias con condiciones especiales de una persona piensan que es más complicada la dinámica. Pero vean, como yo estudié en España y tengo la autoridad.
Bien.
Estudié terapia
familiar. Por eso estás aquí.
Sí, estudié terapia familiar con niños especiales. Uh-huh. Lo que primero sale del mito es que toda familia tiene cuatro aspectos para ser funcional, que es la organización familiar, que es la repartición de tareas, la jerarquía, que es la autoridad, comunicación, interacción. Esos son los cuatro elementos básicos. Entonces, cuando uno va a analizar una familia que tiene un miembro especial, hay que trabajar el antes, durante y después, ajá, porque la dinámica familiar puede ser que ya de por sí viene mal, ya la comunicación está mal, la interacción está mal. Entonces, claro, la familia tiene como mito depositar en la persona la dificultad familiar.
¡Uy, qué fuerte!
Entonces, cuando trabajábamos esto, bueno, lo trabajé en España y aquí en la Centeno Well en Costa Rica, cuando trabajaba la terapia familiar, primero había que desmitificar eso y devolver los roles. Por ejemplo, es muy común, que no es justo, pero es común que cuando es un niño que nace con una necesidad especial, por lo general el esposo se va. Uh-huh. Hay una negación del hombre, es como, no sé, tal vez es la trascendencia del macho, no sé cómo describirlo.
Sí, pero yo lo he visto, repetidas ocasiones.
Ajá, y se hacen como de otra familia, como que se les... Es una negación de que
huyen de la situación.
Uh-huh. La madre, por esa fuerza que tienen las madres, algunas no, pero muy pocas en este mundo, pero la fuerza de la hembra, la fuerza de la madre que lleva su cría, hace que no importa la condición de su hijo, lo va a amar y lo va a cuidar.
Uh-huh. Bueno, no son todos los padres, ¿verdad? Tampoco no estamos
son
generalizando.
Todos, sí,
hay unos,
pero,
que entonces, se hacen un cargo maravilloso.
Pero sí, en porcentajes, digamos que está...
Sí, en porcentaje.
Sí, para, yo lo he visto.
Ajá, pero cuando la pareja se mantiene o hay problema, entonces mucho de lo que trabajo en la terapia es la reconstrucción de la pareja, uh-huh, y la reconstrucción de la sexualidad, porque la sexualidad les da mucho miedo, uh-huh, mucho miedo de que,
claro,
como la culpa, la angustia, entonces puede ser que mejor no me voy a dar el permiso de disfrutar mi sexualidad. Uh-huh. Hay mucho, en los primeros tiempos del shock y la adaptación, uh-huh, a la necesidad, que esa es otra, uno tiene que trabajar muy de cerca con el especialista, ya sea médico, neurólogo, etcétera, ajá, ya sea una situación de una discapacidad en particular o una enfermedad, ajá, crónica,
claro,
porque yo incluiría una situación especial, enfermedades crónicas.
Sí.
Es importante estar cerca del educador especial o del médico, donde te vaya a decir cuál es el diagnóstico y pronóstico de esta familia, de esta persona que lo padece, para poder ayudarle a la familia. porque ahí es donde vienen las dificultades más de aceptación, es la negación a la dificultad.
La felicidad se puede hallar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. Bésame en la mañana.
8 de la mañana con 15 minutos y compartimos este tema lindísimo y quedamos en la parte de la negación. Ahí seguimos.
Caramba. Exactamente, quedamos en la negación.
Conozco a una pareja donde ella, o sea, la pareja tiene una niña con síndrome de Down. Y él se da cuenta y se va inmediatamente. Él era gringo. Se fue del país. A los 2 años volvió, así como con miedo quiso ver la chiquita. Que además era una macha divina, una macha divina. Sí. Y el hombre se enamoró. O sea, él lo que tenía era miedo.
Era miedo, sí. Hay muchos que luego lo aceptan, digamos, lo aceptan y vuelven a la familia. Ya, digamos, tal vez con la herida de la pareja, de la mujer, de que en momentos tan difíciles me abandonó y tal. Pero como les decía, la recuperación de la familia es devolver los roles a cada quien. Por ejemplo, depende del momento del nacimiento de este niño que pueda traer una discapacidad. Uh-huh. ¿Qué sería? ¿Es el primero o el segundo o el tercero? Una de las cosas que trabajamos mucho en talleres es que los hermanitos no pasen a ser enfermeros eternos y a descuidarlos. Hicimos un taller hace muchos años muy bonito en un centro en Santana de solo hermanitos con niños con discapacidad o necesidades especiales. Es que el nombre va variando, pero en mis años 90 se decía niños con discapacidad.
Sí, sí.
¿Verdad? Bueno.
Sí, ahora es como capacidades especiales.
Capacidades especiales, con respeto por si se me olvida, por ya el inconsciente lo tengo ahí. Los niños decían que ellos hubieran preferido tener ellos la discapacidad, porque si los llevaban al hospital, a las sodas, a comer, y entonces ellos se quedaban como hermanitos espectadores y casos severos. Tuve una niña que dejó de hablar y no tenía ningún problema del lenguaje, pero dejó de hablar del impacto porque tenía una hermanita mayor con parálisis cerebral y entonces la mamá le decía, usted nació para cuidarla.
Oh, mi Dios.
Y si yo me muero, usted la va a cuidar. Entonces, de la niña estaba en el kinder. Y imagínense todo lo que tuvimos que trabajar, por eso digo con todo respeto, devolver el rol a cada uno, aunque yo sé que requiere cuidados, pero lo justo, ¿verdad? Que los niños pequeñitos puedan jugar, los que tengan pues las capacidades completas, claro, que puedan hacer su kinder, su escuela.
Es que no se sientan culpables.
Exacto, se trabaja mucho la culpa y mucho, mucho, mucho se trabaja con las mamás, porque las mamás sienten culpa, sienten angustia y posponen su vida. Yo les decía, cuando estaba en Centeno Huelín, en España, yo les decía, vean, vamos a ver, yo sé que esto es muy difícil y esto no es algo que usted no quería que pasara, pero pasó, pero tampoco usted es un angelito que tiene una hora ahí que por eso se va a santificar y no, usted, voy a permitirle una hora al día en que usted se enoje con la vida. Se enoje con la vida y diga, pero ¿por qué a mí? Yo no puedo salir, no puedo ir al cine, no puedo porque estoy pensando y si la convulsión y que si esto y que si el otro. Y le digo, yo sí, una hora al día saque ese dolor y saque esa frustración, porque es mentira que usted solo va a decir que dicha y que es una prueba y que es una bendición. Sí lo es, porque obviamente son angelitos que vienen a nosotros, pero no es cierto que sea tan fácil. Entonces, humanamente tenemos que sacar la frustración y el dolor, tanto del hombre o de la mujer, la reunificación de la pareja que cuesta, Vane, porque en la vida real lo que yo he visto es el abandono. Claro. Lo que he visto sinceramente, pocos casos son los papás que yo veo que se quedan 24/7 ayudando, que va a bañar, a vestir,
qué
la convulsión.
Esto, Dios mío.
Eso, es lo que yo viví, así que no ha cambiado y es la verdad.
Yo he visto casos también.
Sí, le doy mucho mérito a todas las instituciones del país que sí se han hecho cargo a lo largo de estos años, que ayudan a los niños, a las mamás. Había un proyecto en España que ojalá se llegara a hacer aquí algún día, que era de turismo, digamos, hotel turismo. Habían personas capacitadas para cada circunstancia y las familias podían dejar a sus hijos en este hotel cuidados por una semana.
Mira qué bien.
Y a la vez estos mismos les hacían tours por diferentes lugares de España, la playa, a las familias. O sea, la familia podía descansar un poquito de la personita con la dificultad por lo cansado que es, no por desprecio.
No, claro, y el chico o la chica también ve otro ambiente.
Y cuidadores y todo. Muy bonito. Imagínense que eso fue en los años 90. Imagínate ahora cómo pueden estar de avanzadas allá en España. Pero bueno, nosotros aquí todavía no llegamos a ese nivel.
Bueno, y es que crear hijos es Es cansado. Es, o sea, no importa la condición.
Sí.
Yo te puedo decir que Gabo...
Te gasta.
Sí. Y uno a veces dice, estoy cansado. Y él sigue en su energía, ¿verdad? Claro, esos espacios son saludables.
Ahora imagínese mi niño, que tu niño va a ir creciendo y va a ser independiente.
Claro.
Estos niños no.
Así es.
Estos son por toda la vida. Entonces usted no va a poder. Pero sí hay formas de volver a ser feliz a pesar de...
En la vida, la música de fondo la pones vos. Aprende a disfrutar cada detalle y a bailar hasta en los momentos difíciles. Bésame en la mañana.
8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con más aquí en Bésame en la mañana, en la tercera hora. Y con este tema interesantísimo, que hay consultas ya, por cierto.
Ya hay consultas, qué dicha. Quisiera abordar este pedacito porque se nos puede ir. Estamos hablando de condiciones especiales y hay mucho que decir de la familia, los hijos. Pero ahora quiero hablar de la pareja. Vamos a hablar de la pareja de preguntas que nos han hecho, ¿verdad? De ahora que, digamos, ya se ve el tema, por ejemplo, del Asperger o el autismo, ¿verdad? Que es muy, es una condición bastante funcional, digamos, que se puede vivir con eso. Pero a veces la pareja, los cónyuges que se han casado con alguien, por ejemplo, Asperger, vamos a ver, no lo aceptan, hablando de la aceptación, y se casan y van descubriendo sobre la marcha y se confunde mucho con alguien que es frío, que es fría, que no me dice nunca que me ama. Yo conocí no hace mucho una parejita con un muchacho con este aspecto, que es un aspecto autista, que tiene sus grados, digamos.
Ajá. Una preguntita antes de que sigas. ¿Puede que una persona tenga Asperger y nunca sea diagnosticada?
Puede ser exactamente, que se haya visto siempre como una persona muy seria, muy pasca, como que pareciera que no tuviera sentimientos, pero y me hace gracia porque cuando, por ejemplo, ahí voy a decir el doctor Luna, que yo sé que es un gran neurólogo, cuando va a diagnosticar a los niños, le pregunta de una vez a los padres, porque por lo general los dos o uno de los dos tiene también, pero no se habían dado cuenta, pero ¿cómo, doctor? Y entonces me cuentan a mí en la consulta que también ellos... Pero sí, en este punto de Asperger como tal, cuando es tu pareja, especialmente si es un muchacho el que lo padece, dentro de nuestro imaginario social, decimos que el hombre es siempre tan frío y tan así. Entonces, muchas de las mujeres se quejan. Pero vean, cuando nos damos cuenta ya que la persona puede estar padeciendo de este síndrome, entonces vean, es importante, cuando yo decía, el antes, durante y después, usted tiene que preguntar o leer o informarse cuál es la condición para no estarla negando y no exigirle a la persona más de la cuenta. Por ejemplo, con las personas Asperger adultas, una de las condiciones que tiene muy, muy característico es que les gusta la soledad. Llegan visitas, por ejemplo, y a veces se apabullan, y eso yo lo viví porque visité no hace mucho a una persona conocida que se casó con alguien así, quien nos hizo toda la comida, se concentró, puso la mesa, todo divino, pero cuando llegamos todas las visitas,
se fue
para su habitación y se llevó su platito porque no le gusta socializar. Pero nosotras todas advertidas no hicimos ningún gesto, ni la esposa se enoja, se aceptan tal y como son, porque es un esposo muy bueno, es un esposo que le resuelve muchas cosas, es informático, lo cual les queda muy bien, le resuelve muchas cosas tecnológicas. Entonces, hay que saber exactamente que no socializa mucho, que a veces las texturas o los cambios, olores, ropa, texturas, les va a afectar.
Uno que puede decir es que está más loco este.
Sí. Y una cosa muy importante, quitarse lo obvio. Porque hay muchas, pero es que ya le dije y es obvio, ahí en estas personas no hay obviedad, o sea, nada es obvio, usted tiene que ser directa, directa y pregunte directo, diga, ¿usted me ama? Marca con X, ¿sí o no? ¿Usted me puede ayudar o me quiere ayudar? Y si le cuento un chiste, se lo tengo que explicar, porque no se va a reír. Pero no es que te está despreciando, sino que su condición de entendimiento de la vida es diferente. Entonces, cuando usted lo va a hacer, haga un mandado, vaya al súper y me trae, por favor, apúnteselo en un papelito y le dice, léamelo esto. Y no es que la persona tenga, digamos, que no tenga retardo mental, no tiene problema cognitivo. Ajá, pero la forma afectiva de recibir la información es muy diferente. Por eso, y con los hijos también, porque vean, a veces son los hijos que tienen Asperger, por ejemplo, y los hermanos y la familia se enojan y los regañan y les dicen... Pero hay que ir viendo según van creciendo cuáles son las debilidades o no. Uh-huh. He tenido muchos chicos en mi consulta muy simpáticos y son muy sinceros. Y entonces, por ejemplo, dice, ese juego que me estás enseñando está horrible, no me gusta.
¡Ay, qué lindo!
Y yo, súper lindo. Bueno, tienes razón, está horrible para vos, no juguemos esto. Uh-huh. Pero no tendría yo que enojarme, ni tienen gestos feos porque son... Uh-huh. Recuerden siempre Sheldon en la serie.
Sí, claro.
Es, es un estilo Sheldon.
Y
pero
al final Sheldon se casa y todo lindo,
todo
está
lindo, pero vean lo que... Y él ni siquiera tiene, porque es eso, no tiene empatía. O sea, él no puede sufrir tu dolor porque no le da.
Como neutro.
Y no es que no haya afecto, pero no se puede expresar en ese tipo de condición, ¿verdad?
Ocho de la mañana, 45 minutos. Recordá que puedes hacer llegar tu consulta a través de nuestra aplicación Bésame CR. Si no la tenés, la puedes bajar a tu teléfono celular. Igualmente, puedes mandarnos un mensaje a través de el WhatsApp.
Ok, empecemos por lo de la palabra Asperger o síndrome de Asperger. Sí. Ya se usa esa palabra, no se usa.
Vamos a aclarar, ¿no? Una oyente ahí nos está escribiendo y tiene razón, no es síndrome. Es que yo hablo de tantas discapacidades que están en mi mente y me traicionó el inconsciente. Tiene usted razón, es trastorno de espectro autista. Así es como se usa en los últimos tiempos, pero los nombres van cambiando y mucha gente ya se ha quedado... se ha quedado con ese nombre, digamos, popularmente conocido como Asperger.
Okay.
Pero por supuesto que a nivel clínico, a la hora de mandar un informe, tiene que ser con ese nombre y así lo hago yo. Cuando es del caso, cuando recibo de los neurólogos, el doctor López, el doctor Luna, el doctor Cell, cualquiera que lo mande, es ese, mi niña, sí, el nombre es ese. Pero
que está muy largo.
Ajá, es un poquito largo, la gente popularmente lo conoce así, pero bueno, se lo respeto. Tiene razón en defender el nombre. Estoy hablando de la dinámica y de las condiciones ya más allá de un hombre.
Correcto.
No importa cuál problema o situación o circunstancia está viviendo una familia. Yo veo familias en su dinámica familiar de todo tipo, familias con problemas que si de comunicación, que si de alcoholismo, que si drogas, que si enfermedades, que si alguna discapacidad, etcétera. Entonces, bueno, mi intención en este programa, más allá de equivocarme con el nombre, perdón para los que se ofendieron, aclarando, ¿verdad? No, y además no es el tema, ¿no? Estamos hablando de diferentes, diferentes discapacidades, pero
y ahora,
bueno, aclarando.
Vamos con consulta de lo que se pueda, y aquí hay una bien brava que dice, ¿cómo convivir con una persona bipolar?
Es uno de los trastornos más difíciles de convivir para la familia, porque por eso son polaridades. Hay momentos en que la persona que lo tiene, tiene un momento melancólico profundo, terrible, terrible, y tiene uno que es más difícil, que es un momento a veces muy desbordado, que generalmente se desborda en agresividad.
Uh-huh.
A veces es como conductas muy exacerbadas en todo, ideas mágicas y esto y el otro, pero por lo general tiende a ser más bien lo que se llama un brote de ira. La familia lo que tiene que hacer en toda situación, digamos, de trastornos mentales,
ajá,
como las esquizofrenias, psicosis, bipolaridades, tienen una condición particular de protección de la familia. Entonces la familia tiene que tener un plan de contingencia cuando el brote viene, cuando la persona, no sé, se enoja, tira cosas, tira puertas, es un adolescente que a veces se confunde con que son malcriados, pero en realidad están en un brote. Un plan de contingencia, qué hacer con los pequeñitos, a dónde se van a resguardar, qué hace mamá, qué hace papá, pero la condición es dejar que pase el brote, poner a la persona en un lugar seguro, ya sea en su cuarto, en el patio, a que le va, como decimos a los ticos, ¿verdad?, que se le baje el enojo, se le baje lo que alguna gente lo confunde con que está de chicha, pero no es así. La persona está viviendo una angustia muy grande en ese momento. Entonces se le deja hacia la vista, pero se espera, no razone, no pregunte, no haga nada, porque exacerba ese miedo. La persona misma no sabe cómo controlar eso. cuando está con la parte melancólica y que quiere solo estar encerrado en el cuarto y llorar y llorar y llorar, tenemos que entender que es parte de. Uh-huh. Así que también vamos a respetarle su tiempo de llanto y su tiempo de soledad con la condición de observar. No se vale con la puerta totalmente cerrada. Y se vale que yo esté preguntándole, ¿quiere un cafecito? ¿Quiere que me acerque? ¿Quiere que vayamos al médico? ¿Quiere que le lea un poquito?
Pero, es fuerte esto,
ajá,
¿verdad?
Sí, muy duro. Pero vamos al ritmo. Ajá. Al ritmo del pacientito.
Hasta donde va permitiendo la persona.
Hasta donde lo va permitiendo. Sí, yo tuve un caso hace muchos años que tuve que salir a las 3 de la mañana ya lejos por Heredia porque era un adolescente, 18 años, con este diagnóstico. Ajá. Como tal. Y uh-huh. tenía muchas ganas de morirse, así que yo fui y hablé con él. Entonces, él a la distancia estaba como en una terracita. Uh-huh. Y yo decía, esa terracita espero que no se caiga. Yo sentadita como a un metrito, digamos, para no importunarlo mucho. Y decirle, bueno, ¿y qué pasaría si te morís? ¿Y por qué te querés morir? Y entonces dejarle, y habló, hasta que salió el sol. Y ya se cansó y se fue a dormir. Así uh-huh. que, digamos, uno... si tiene la paciencia de esperar, no regañarlos, porque están le dicen a veces que la vida es muy linda y Dios existe, y es sí, claro, pero la persona, eso no le va a entrar porque no entiende ni siquiera lo que le está pasando.
Correcto.
Con lo cual es el respeto. Y siempre les digo, vean, el psiquiatra es el que tiene la última palabra. Siempre pregunten a la persona que atiende qué puedo hacer.
Claro, claro, y a veces hay medicaciones que funcionan muy bien.
Muy bien, sí. Okay.
Cada día merece una nueva oportunidad. Bésame en la mañana.
Ocho de la mañana con 53 minutos. Ya casi se nos va el programa, pero yo creo que se han tocado ahí algunos temas, no todo, y no hemos logrado profundizar en otros más.
Sí, es que pero, está largo.
Sí, pero yo creo que sí le ha ayudado muchísima gente lo que se ha conversado aquí,
claro,
en esta mañana.
Claro que sí. Bueno, ya así como el tiempo nos gana y es el último segmento,
sí.
¿Cómo tratamos a estas personas? Uh-huh. Hay familias en las cuales se les da una sobreprotección exagerada. Y la verdad, hay una forma, hablemos de capacidad especial, la que sea.
Sí, la función, vean, cualquiera, enfermedad mental, trastornos, síndromes, algo que requiere, la especialidad está en que la familia tiene que trabajar más que otras.
Ajá.
Porque tiene que contar con apoyos hospitalarios, sociales, uh-huh. entonces eso obviamente dificulta la dinámica de una familia, pero en conclusión, sea pareja, sean niños, sea adulto mayor, uh-huh. que sea adulto mayor, lo que la familia busca como funcionamiento dentro de la organización, jerarquía y comunicación, interacción, que eran los cuatro aspectos de funcionalidad de una familia. Buscamos, y no se les olvide esta palabra, lo que buscamos en estas personitas es darles autonomía e independencia lo más que se pueda, en sus posibles capacidades, lo que puedan.
Bien.
Por ejemplo, una persona que tiene un problema cognitivo, o sea, mental, pero no físico, usted no tiene por qué bañarle a los 14 años y vestirlo, que hubo casos que veíamos así cuando trabajábamos en equipo.
Claro.
Entonces, o que una persona no pueda coger un autobús, una persona que tenga sus capacidades físicas, pero que mentalmente no es tan elevado, digamos, pero es funcional.
Uh-huh.
Entonces a estas personas les tenemos que ayudar a trabajar, a ser autónomos, a servirse la comida, todo.
Bueno,
no,
hoy hay feria de empleo.
Ah, bueno, sí,
Walmart.
Qué buen tema. O sea, coincidió, sí, qué bueno.
Coincidió bien.
Coincidió, sí. Entonces tenemos que creer que nuestros familiares que tienen una condición particular de ayuda, tenemos que darle la esperanza de que sí vas a poder trabajar. Otro gran tema es que si se pueden enamorar, porque ya ajá. porque tienen, entonces no pueden acceder a soñar, por lo menos. Algunos tal vez físicamente tengan dificultades, pero ese es todo un tema, el amor, la sexualidad. Normalizar lo más que se pueda los sentimientos del ser humano como tal. Primero somos seres humanos y después tenemos una condición,
uh-huh.
ya sea desde niños, adulto, mayor, porque saben que todos al final de la vida vamos a ocupar de otros, al
así
final
es,
vamos a depender.
Es.
Así que es un tema de todos, ¿no?
María Esther, pero hay familias a las que les da miedo soltar.
Sí,
es que lo he cuidado de bebé, necesita tantos cuidados y ahora cumplió 13, 14, yo no quiero, pero que ni se mueva.
Sí.
No
pasa
miedo.
Hasta con las personas que no les tienen ninguna condición.
Es correcto.
Ajá. Esos sentimientos de culpa y miedo tienen mucho que ver con familias que los pasan mucho rato trabajando fuera de la casa, mm-hmm. que no le dedican tiempo. Mm-hmm. Digamos, ese tipo de circunstancias, mm-hmm. pero cada caso y cada familia y cada mamá es muy particular, pero yo lo que les digo es que para que suelten, trabajen el miedo y la culpa. Si se sacan de su corazón el miedo y la culpa y lo cambiamos por fe, fe en sus hijos, fe en su pareja, fe en usted mismo. Si cambiamos eso, podemos buscar alternativas. Pero si nos quedamos ahí en el miedo, no avanzamos porque el miedo y la culpa nos paraliza en toda circunstancia de vida.
¿Qué puede ser lo que le funciona a esta persona que escribió, que dice, desde pequeña sufrí de mucha agresión y hoy sufro de cambios extremos de temperamento? A veces siento que me voy a volver loca, como que mi mente no para de pensar y pensar y pensar.
Sí, bueno, tiene que... no sé, respirar, aunque ya respiramos, buscar como técnicas de respiración para quietar el ruido mental que esta persona tiene. Debe haber mucho estrés, mucha, no sé, habría que ver, estudiar un poquito más, tengo poquitos elementos para decirle, pero ese ruido mental viene de un dolor, viene de unas pérdidas, viene de frustraciones, así que pues yo le diría que haga una listita de las cosas que hasta el momento le han dolido, le han sido difíciles, y empiece una por una a ver cómo la va resolviendo. Pero no acumule todo en una canasta y diga, no puedo resolver nada.
Claro,
Ok, excelente.
Dosifique.
Muy bien.
Bueno, pues el tema ha sido genial. Gracias, María Esther. Yo sé que hay personas que les gustaría comentar con vos algunos detalles. Hay muchos mensajes como este que estoy viendo ahorita aquí en la aplicación y otros en WhatsApp que tal vez pueden conversar con vos de otra forma.
Sí, con mucho gusto, más personalizadito. Ajá. Bueno, vean, les doy mi teléfono celular de trabajo, que es el 88-43-4105. Les pido que no me dejen audio porque vieran que se me van, los audios se me acumulan mucho.
Okay.
Yo prefiero escrito, leerme es más fácil, yo estoy haciendo una fila ahí en algún lado y le puedo leer, en cambio los audios me limitan un poquito más.
Sí.
Así que pues con mucho gusto si me escriben, repito el teléfono 88-43-4105, me dejan un WhatsAppcito y en la que yo pueda les devuelvo la llamadita. Perdón, el mensajito, y ahí les escribo.
Y también están las redes sociales de María Esther, ¿no?
Ah, sí, me pueden encontrar en doctora María Esther Flores Sandoval.
Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, bendiciones, María Esther. Gracias.
Con mucho gusto, un placer.
Que la pase muy bien, si Dios lo permite, mañana a las 6 de la mañana estamos de vuelta aquí en Bésame la Mañana.